historia de músicas y músicos. Rock and Roll Circus. La contracultura en todas sus voces y caminos. Transmitiendo desde Estudio La Vista en lo alto de Lomas de Tela, en Cuernavaca, para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Buenas noches, bienvenidos una vez más a Rock and Roll Circus. Esta noche tendremos una noche de música que va de lo experimental al free jazz, al jazz, hasta rock progresivo, dirían algunos. Y para eso tenemos aquí invitado a Guillermo González Phillips, guitarrista y compositor de banda Elástica, entre otros proyectos y disciplinas que maneja el maestro. Guillermo, Memo, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en Rock and Roll Circus.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, maestro.
No, pues
aquí estamos.
Gracias por aceptar, y pues es muy importante dar a conocer a público que quizás oiga por primera vez a la banda Elástica, tu trabajo. Y pues no sé, para entrar en materia, me gustaría mucho si empezamos que nos cuentes un poquito de cómo surge en Memo González Phillips la inquietud, el gusto por la música, que siempre has tenido un gusto desde antes de tocar en banda Elástica y demás, pues por la guitarra clásica y demás. ¿Cómo surge todo eso, Memo?
Bueno, pues nací en el seno de una familia de melómanos. Tanto mi padre como mi madre siempre inundaron el espacio familiar de música. Y entonces, pues yo empecé a tener inquietud por la música desde muy chavo, y concretamente a través de mi hermano Enrique González Phillips, ahora ya muerto, murió hace más de 10 años, casi 12 años de muerto. Pues él me inculcó mucho el tema más bien del rock, y concretamente pues empezando por los Beatles, los Rolling, los Doors, y con él empecé a tocar muy chaval, como de 13 años, me empezó a enseñar líneas de bajo, pues para acompañarle canciones, sobre todo de Hendrix y de Led Zeppelin y demás. Posteriormente, con mis amigos, empecé a tocar el bajo sacando covers, pues más de Led Zeppelin, y así fue mi entrada en los dos lados, porque por un lado estaba la inquietud de la música clásica y por otro lado estaba todo este ambiente promovido por mi hermano, pues del rock, del jazz. También tenía un tío que ya murió, Héctor González, que fue mi primer maestro de guitarra, y con él, como conocí pues muy muy tempranamente, a los 10 años, a los 11 años, conocí pues cosas como Mahavishnu Orchestra, John McLaughlin. Entonces pues empezó a despertarse en mí una gran inquietud, no solo por el rock, sino también por las corrientes renovadoras como el progresivo, el jazz rock, Miles Davis, John McLaughlin. Entonces pues se dieron todas estas influencias que me marcaron mucho el gusto por la música.
Qué bien, qué buena onda. El queridísimo Enrique González Phillips, un saludo hasta donde se encuentre, mi compadrito vecino de muchos años ahí en Coyoacán. Fíjate, yo tuve el gustísimo, en una época que fue muy simultáneo, que tú participaste con La Maldita Vecindad, y yo invité a Enrique a participar en unos conciertos con el Tri también, en el Toreo de Cuatro Caminos. Eso estuvo muy locochón.
Sí, en realidad me invitaron, pero eso ya muchos años después. En 1997 o 98 me invitaron a trabajar con ellos, con Héctor Infantón, un blogger en Miami.
Sí, 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 recuerdo eso. Oye, ¿qué te parece si le presentamos en este momento al público algo de la banda Elástica. Se me ocurre, por ejemplo, de Rumbes en Almíbar, ¿no? Que es de las primeras grabaciones que hicieron. ¿De qué año fue eso, Memo?
De Rumbes en Almíbar se grabó en el 84 y el primer disco salió publicado en 85.
Y la de Derrumbes es la del EP entonces, ¿verdad?
Derrumbes salió más bien en el primer LP.
Ah, ok, sí.
El EP debe haber salido en 84 y Derrumbes en Almíbar salió en 85.
Ok, pues nos quedamos aquí con Derrumbes en Almíbar de la banda Elástica, grabación de 1985. Bueno, pues esto fue Derrumbes en Almíbar con Banda Elástica y aquí vamos a continuar platicando con Memo. Oye, Memo, y esta etapa que yo creo que es muy, muy importante en tu formación, en tu forma de tocar, Yo todo el tiempo que jalé con la banda elástica, que hacíamos sonido con ustedes, de hecho manejaba sobre todo guitarra acústica. Tú tienes una formación muy importante, ¿no?, en cuanto a guitarra de concierto.
Bueno, yo entré a estudiar con mi tío Héctor González en el año 74. Y en el 76 ingresé al estudio de arte guitarrístico que dirigía el célebre guitarrista, ¿no?, Manuel López Ramos, a trabajar con la maestra Mari Carmen Costero, con quien trabajé 4 años, y en el año 80 ya pasé a trabajar directamente con el maestro Manuel López Ramos. En el año 80, te digo que empecé con él, me recibí en el año, pues por ahí de 84, 85, en el 85 me recibí, que fue el siniestro año del temblor.
Sí.
Y curiosamente seguí trabajando con el maestro desde ese año hasta el 2005, que él murió, con clases esporádicas. Mantuve una relación de trabajo con el maestro ya por fuera del asunto académico, pero pues seguí tomando clases esporádicas con él, porque pues sí, en efecto, me he dedicado mucho a la guitarra clásica. Digamos que mi formación académica tuvo que ver con esto, pero al mismo tiempo, en el año 83, arrancamos con este taller de improvisación, composición, con banda elástica, una serie de gente que pues al principio ni siquiera sabíamos que era un proyecto que iba a tener tanta importancia en nuestras vidas y en nuestra proyección. Empezó como un taller, pero pues de repente nos dimos cuenta que ya estaba el grupo formado, y que el nombre de banda elástica le cayó como al niño al dedo, porque había gente de diferente procedencia académica. Algunos venían del jazz, otros venían del rock, otros venían de la música clásica, y entonces así fue como se creó ese taller, que empezó a funcionar ya como grupo a partir de esos años, del año 83.
Hasta convertirse en un hombre recurrente y obligatorio, como lo que estabas diciendo hace rato de Miles Davis y demás. Yo creo que ya banda elástica, al menos en México y en algunas partes de Europa que se conoce, pues ya es una banda totalmente hasta de culto, ¿no? Tiene una trayectoria larguísima, buenísima, con discos excepcionales. Creo que hasta deberíamos de ponerles otra rola, Memo. Pues así, sin más, vámonos con La Chica de Pandemia con banda elástica. Thank you. esto cuando es recientísimo, ¿no? Lo acaban de producir.
Bueno, mira, en la cuando empezó la pandemia en marzo de este año, pues Banda Elástica ya llevaba prácticamente uno o dos años, podríamos que decir, en receso, porque nos juntábamos de repente para trabajar improvisación sobre todo, o para hacer conciertos en donde mezclábamos repertorio tradicional de Banda Elástica con el asunto de la improvisación, pero pues estábamos más o menos enfriados, ¿no? Estábamos cada quien en proyectos diferentes y con muchas dificultades para darle una dimensión cotidiana al proyecto, ¿verdad? Sin embargo, en la pandemia se nos ocurrió empezar a intercambiar audios por vía virtual, y entonces entre Guillermo Portillo, que radica en Morelia, y yo aquí en México, empezamos a lanzar ideas de composición y de improvisación que se completaban con audios virtuales mandados por todo el mundo.
Y en un momento más regresamos aquí a Rock and Roll Circus.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Rock and Roll Circus una vez más, y aquí vamos a ir platicando con Memo, que nos siga contando la historia de Banda Elástica, que es buenísima. A ver, Memo, síguenos contando de Banda Elástica.
Bueno, Banda Elástica en la primera época que tú tuviste a bien escoger la pieza emblemática de Derrumbes en Almíbar, ese sonido de Banda Elástica, en efecto, tiene más que ver, como tú decías, con el rock progresivo. De alguna manera, el hombre es lo que oye, y pues ahí se manifiesta claramente influencia tanto del rock progresivo inglés, como Jethro Tull o cosas de ese tipo, y ya aparece clarísima una influencia que ha sido determinante para varios de nosotros, que es nada menos que Frank Zappa.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, en el siguiente disco, que se llama Banda Elástica 2, en donde también se incluyó material premezclado del disco 1, que en realidad es el que tú pusiste porque ya está en CD y es material remezclado del primer disco. Ya en el disco Banda Elástica 2 se configura un tipo de Banda Elástica más cercano a la última Banda Elástica, que es que confluyen elementos ya no tanto de rock progresivo, sino de jazz rock, de fusión y hasta en tu caso de free jazz.
Claro.
La entrada en el año 87 de Sósimo Hernández, en el año 87 entra Sósimo Hernández en el bajo y también entra Guillermo Portillo en la flauta, sustituyendo a Lucio Sánchez, que fue el primer bajista,
y cantante,
a Cecilia Valdés, a Cecilia Valdés, que era la flautista de esa época. Entonces, ya cuando entran ellos dos, la banda tiene un viraje muchísimo más claro hacia formas más jazzísticas, como podría ser jazz rock o jazz fusión. Y entonces en el material de ese segundo disco ya se empieza a notar un desmarcamiento respecto al rock progresivo, y en todo caso un acercamiento más claro hacia lo que se dio en llamar rock en oposición.
Claro.
El La diferencia es que mientras que el rock progresivo, me da la impresión, nutría a la estructura del rock con elementos más de música tradicional y música sinfónica, música clásica,
folk, mucho folk.
Pues sí, en el caso del rock en oposición, la mezcolanza se hace más con la música de vanguardia.
Exactamente.
Y con el jazz rock. Entonces, pues ya Banda Elástica se empieza a arrimar más hacia un lado, pues presuntamente jazzístico, porque a pesar de que desde esas épocas el ámbito en México que nos acogió fue el ámbito del jazz, pues nunca nos identificamos totalmente tampoco con el ámbito del jazz. Sin embargo, durante muchísimos años empezamos a trabajar más bien en festivales de jazz y en circuitos jazzísticos. A pesar de que, bueno, pues con mucha razón algunos jazzistas dirán, bueno, Banda Elástica nunca fue jazz, ¿no? En realidad nosotros trabajamos formas de improvisación libre que no necesariamente se identifican totalmente con el jazz, porque no, en el jazz se trabaja una improvisación con un acuerdo rítmico y armónico previo, y en el caso de Banda Elástica se asemejaba más al rock en oposición y a la música contemporánea, porque se trabajaba una improvisación más aleatoria, más en el momento, más basada en la escucha que en acuerdos previos, quizás más relacionada en todo caso con el ámbito del free jazz y con el jazz.
Claro, pero esa referencia que haces de rock en oposición, música contemporánea, Banda Elástica tiene partituras, ¿no? En muchísimas de sus piezas, ¿no? Por ejemplo, son, como dices tú, es mucho más amplio que llamarlo rock progresivo, ¿no? Es totalmente otra corriente. Ahí me recuerda mucho esa primera época de Banda Elástica, aparte de esa referencia obligatoria de Zappa, me recuerda mucho la época de Miles Davis, cuando traía un bandononón enorme, que por ejemplo era McLovin el guitarrista, ¿no? Por decir algo.
Sí, la época de Beaches Brew, que en realidad lo que hizo, como Miles Davis se la pasó revolucionando el jazz, ¿verdad?
Sí.
Primero empezó con el cool jazz, luego en esta época dio por inaugurado el jazz rock con unos bandones que traían a la playa de jazzistas. Digamos, ahí estaba Chick Corea, estaba Keith Jarrett,
sí, todo.
Estaba Herbie Hancock como pianistas, estaba Dave Holland y Ron Carter como bajistas.
Traía músicos de funk.
Estaba Hermeto Pascual,
sí.
Ayrton Moreira, en fin, eran discos en donde desfilaban pues los que se iban a encargar de a partir de esa época del jazz rock de Miles Davis de construir pues digamos que las propuestas más significativas del jazz de los siguientes años. Por ejemplo, Chick Corea de Miles Davis pasó a Return to Forever.
Wow. Que
es un jazz rock alucinante, ¿verdad?
Buenísimo.
John McLaughlin de Chick Corea pasó a Mahavishnu Orchestra.
Maravilla.
Hermeto Pascual inaugura toda una época en el jazz brasileño que lo hacen merecedor de el mote de una suerte de Frank Zappa brasileño. En fin, todos ellos, a partir de los grupos estos de Miles Davis, despegaron hacia propuestas jazzísticas
tremendo,
de gran importancia.
Tremendo.
Y bueno, para nosotros todo ese material de Miles Davis pues fue una suerte de laboratorio auditivo que tuvo un impacto muy fuerte en nosotros. Entonces, siempre se combinó la partitura escrita con la finalización colectiva de lo escrito, es decir, la partitura era un primer momento, luego venía la realización colectiva de la partitura en donde todo el mundo aportaba cosas, los solos que nunca venían en las partituras, y así fue como se fue gestando una banda elástica más madura en el caso del disco de Los Aguacates de Nepantla.
Ya.
Porque Los Aguacates de Nepantla ya también incluso tuvo un elemento escénico, es decir, el espectáculo de los Aguacates de Nepantla era un espectáculo con una narrativa también escénica, en la que había disfraces, había luces, había monociclo, zancos, había ya un despliegue escénico también mucho más importante. Con ese espectáculo, que lo presentamos en la Covarrubias, me imagino que por ahí del año 1992 o 91, con ese espectáculo, pues también como que queda bien clara una preocupación de la banda por tener una conducta escénica también, no nada más por la parte musical.
Sí, claro. Oye, pues vamos a presentarles este tema de Sapos y Ellos, ¿no? También de Banda Elástica. Vamos a poner, pues vamos a quedarnos con esta rola de Banda Elástica que se llama Sapos y Ellos. Y vamos a enlazarla, por cómo se ha dado la plática, vamos a enlazarla con la siguiente rola, que es un homenaje al Capitán Beefheart, otra maravilla del rock. ¿Esa cómo se llama exactamente la rola? Corazón de...
Mira, Corazón de Filete iba a ser parte del Pandemonium de Banda Elástica, pero acabó siendo más bien material de la otra granja.
Ah, ok. Pero entonces, corrección, nos quedamos con el homenaje a Capitán Beefheart con La Granja, que está por demás decir que ahí en la batería está Julián González, el hijo de Memo. En un momento regresamos.
Thank you.
Aquí estamos una vez más en Rock and Roll Circus de regreso y pues para seguir escuchando un poco de música encarrerados vamos a poner esto que se llama Virulencia Free con Tapabocas a cargo de la banda Elástica y regresamos en un momento.
Thank you.
Bueno, esto que escuchamos fue Virulencia y Free con Tapabocas, dos temas a cargo de Banda Elástica, y aquí seguimos platicando con Memo. Memo, aquí para ir cerrando un poco, porque estamos ya en el último bloque del programa, ¿qué es lo que depara el futuro y aparte de lo que se está viviendo, ¿verdad?, el presente de Guillermo González? ¿Cómo ves? ¿Qué proyectos? ¿Qué onda?
Bueno, mira, yo, para mí la pandemia podría sonar un poco egoísta lo que voy a decir, pero para mí la pandemia, desde un punto de vista, valga la redundancia, egoísta, ha sido una suerte de año sabático que me ha permitido componer muchísimo estando encerrado en mi casa. Digamos que estar encerrado en mi casa para mí se ha traducido en hacer lo que se me da la gana.
Qué bien.
Nada más hago lo que se me da la gana. Nada más hago lo que me gusta.
Eso está muy
y
bien.
Y lo que me gusta es componer. Entonces, compuse un bloque enorme de piezas que en algunos casos fueron a dar al proyecto Pandemonium de Banda Elástica. Y también se viene otro proyecto paralelo que es con la otra agrupación con la que tengo apenas unos años trabajando, que es La Otra Granja, que es una agrupación conformada por mi hijo Julián, Dante Pimentel en el bajo y la voz y otros instrumentos, y su bien conocido multiinstrumentista y músico asombroso Marcos Miranda.
Sí.
Sí, entonces La Otra Granja es un cuarteto conformado por ellos tres, por mí, y algunas de las piezas que hemos estado produciendo en esta pandemia y que tú vas a compartir en el programa en esta ocasión, se produjeron en la pandemia y están trabajadas fundamentalmente por Dante Pimentel, Julián González y yo. Como puede ser el caso de Corazón de Filete, que es un homenaje a Vizcar, o también el caso de Nauska Blues, que es una composición de Dante Pimentel arreglada y orquestada por mí, en donde también toca Julián. También te mandé algunas otras piezas del área de improvisación libre que hemos trabajado con La Otra Granja, que se grabaron en el estudio de Andrés de Robina, y ahí sí participa nuestro queridísimo Marcos Miranda en esas otras, que a lo mejor también te da tiempo de poner alguna para mostrársela al público.
Sí, claro, trataremos de meter algo de eso.
Y entonces, pues el material que grabamos con Marcos en el estudio de Andrés de Robina, Andrés de Robina tiene su disquera que se llama, creo que, Zero Production.
Mi hermano Andrés estaba con él, ¿no?, en algún sello.
Claro, tu hermano Andrés ha colaborado mucho con él.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y entonces, ese material es anterior, y el material nuevo que hicimos durante la pandemia, todo este material que estás compartiendo, en realidad fue gracias al impulso de un viejo amigo mío que se llama Javier González, Francisco Javier González Elizondo, que era un guitarrista que trabajó conmigo y con el Capitán antes de Banda Elástica en un grupo que se llamaba Apóstrofe.
Oh, sí.
Luego hizo una banda que se llamaba La Contrabanda, y luego de muchos años ha dejado un poco de lado la música y se ha convertido en un arduo trabajador del video. Entonces, él tiene un estudio de video muy, muy pródigo que se llama Caterva, y él nos ofreció por ahí desde agosto que empezáramos a postproducir todo este material en su estudio. Gracias a eso, tú estás presentando las piezas ya con un formato mucho más profesional. Casi todas son premezclas, ya están a punto de terminarse. Y hemos estado haciendo ese trabajo en el estudio de Javier González. Para mí era muy importante mencionarlo porque estoy muy agradecido con él, porque de una manera totalmente desinteresada y ¿cómo se puede decir?, pues amigable, nos ofreció su estudio y cooperó con la parte técnica, ¿verdad? además, Dante Pimentel, el bajista de La Otra Granja y cantante, también es una persona con mucha experiencia en la parte de la ingeniería de audio y de la producción. Entonces, yo he tenido el apoyo de ellos dos para realizar la parte técnica de este proyecto, ¿verdad?
No, pues
llevarlo a buen término.
Súper bien. No, y aparte yo creo que vamos a tener que hacer en la siguiente temporada de Rock and Roll Circus, tenemos que volver a hacer otro programa contigo, y hasta estaría genial alguien más de Banda Elástica si se pudiera. A mí me encantaría hacerles un día alguna narración así especial de lo que era salir de gira con Banda Elástica en los 90s, ¿no? Hay muchos temas ahí muy divertidos, recuerdos, memorias, por ejemplo, uno así sin entrar en detalles, una persona que iba mucho a los conciertos de Banda Elástica, que yo recuerdo que era conocido como el gángster, ¿no? Por decir algo.
Bueno, todos los grupos tienen su historia negra y su galería de pelafustanes,
¿no? Sí, por supuesto.
Acuérdate que Banda Elástica en Los Aguacates de Nepantla tiene una sección de tres funkies que se llama Galería de Pelafustanes, y que dice que cual con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Para no exagerar la parte de balconeo, ¿verdad? En Galería de Pelafustanes hay una rola que se llama Lula, otra que se llama Francisco y otra que se llama Ranulfo, y todo parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿No? Y bueno, como tú dices, en esas giras, tú te acuerdas, por ejemplo, de ese personaje. Yo me acuerdo en una gira en la prisión federal que se llama de Perote.
Ah, sí.
La fortaleza de Perote.
Sí, sí.
Pues alucinante, porque entramos a tocar con ustedes como ingenieros en un ámbito de, pues, verdaderamente bizarro, ¿verdad?
Horrible.
Y me acuerdo que tu hermano Rodrigo entró comprometido con algo ahí en el calcetín de San Carlos y volvió a salir con lo mismo. Es increíble realmente el grado de loco que estaba él y que estábamos todos, porque pues andábamos realmente pues desafiando todos los peligros,
no,
del estado político.
No, y de esa misma gira, ¿te acuerdas? En el puerto de Veracruz, que era en el Zócalo, la tocada, y que nos llevaron a la cárcel. ¿No te acuerdas? Porque subimos el coche y que nos llevan, y recuerdo una señora que estaba ahí con el comandante, ¿no? Que nos preguntaban que no sé qué, y la señora decía, tienen cara de inocente. Es no, loquísimo. Realmente sería muy divertido así platicarles muchas cosas. Esa gira por Veracruz fue muy rara, la verdad. Plazas muy raras, ¿no? Donde se tocó el asilo de ancianos. De eso platicaba algo parecido con los de Decibel, ¿no? Que a ellos también les tocó con su propuesta ir a tocadas así de asilos o de sindicatos, pero en fin. Pues desgraciadamente, Memo, se nos va acabando el tiempo aquí del programa, y pues no me queda más que agradecerte por compartirte este cotorreo y la música. Y pues estamos puestos para la siguiente, ¿no?
Claro, te agradezco mucho, Pepe.
Y vamos, dime.
Y también un abrazo a Josué, que lo que está por ahí oculto.
Sí, 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 claro, él es nuestro productor aquí en la cabina de Rock and Roll Circus. Y vamos a cerrar el programa con este tema también de La Granja, que se llama Nauska Blues.
Sí.
Okay. Pues bueno, esto fue Rock and Roll Circus, contamos con la presencia de Guillermo González Phillips. Mi nombre es Pepe Argil, nos escuchamos la semana que sigue y nos quedamos con esto de Nauska Blues a cargo de La Otra Granja. Buenas noches.
fue Rock and Roll Circus.